En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. La vida es un emprendimiento. Abastible, 70 años. Potencia y fortalece tu cultivo con Kit Green, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurante La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Tenemos la misma hora de Washington, así que es la misma hora, 8 de la.
Muy buenos días. Hoy quiero poner sobre la mesa un fenómeno que me parece, por decirlo menos, desconcertante. Chile acaba de cerrar uno de los ciclos más deficientes de su historia reciente. 4 años del gobierno de Gabriel Boric, un periodo marcado por la inseguridad, el estancamiento económico y una gestión que en cualquier otro escenario habría hecho saltar las costuras de cualquier coalición. Sin embargo, la izquierda nos dio una clase magistral de lealtad de trinchera. Durante 4 años ese bloque se mantuvo monolítico, protegiendo a su líder, incluso en los momentos de mayor fracaso, entendiendo que la unidad era su única balsa de supervivencia. Pero crucemos la vereda. El gobierno de José Antonio Kast no lleva ni un mes instalado en la moneda y ya estamos escuchando el sonido de las balas, pero no vienen de la oposición, que todavía está tratando de encontrarse a sí misma, sino que vienen desde el propio sector, el famoso fuego amigo, esa pulsión casi autodestructiva que parece vivir en el ADN de la derecha chilena. ¿Por qué esa diferencia tan brutal en las lealtades? En la izquierda, la ideología suele actuar como un pegamento. Se pueden estar matando en los pasillos, pero para la foto oficial y la votación clave, el puño se levanta al unísono. En cambio, en nuestro sector, parece que el purismo o la ambición electoral inmediata pesan más que el proyecto colectivo. Apenas el presidente Kast firma los primeros decretos o propone las primeras reformas estructurales, aparecen los díscolos de siempre en Renovación Nacional o la UDI, saliendo a la prensa a marcar distancia, a decir que así no, o a cuidar su pequeño nicho de votos para la próxima elección. Es insólito, mientras la izquierda fue capaz de blindar lo indefendible durante 1460 días, la derecha no es capaz de regalarle al menos 30 días de tregua a su propio gobierno. Esta falta de disciplina no es señal de libertad de pensamiento, es señal de una falta de visión estratégica que le ha costado caro al país en el pasado. Si la coalición que hoy gobierna no entiende que el éxito de Kast es el único muro que separa a Chile de volver al desastre que recién dejamos atrás, entonces el fuego amigo terminará por incendiar la casa de todos. La pregunta que queda en el aire es simple: ¿cuándo va a aprender la derecha que la política también se trata de disciplina y cuerpo? Porque mientras unos se protegen en la derrota, otros parecen empeñados en boicotearse en la victoria. Soy Checho Irane y parece que sigo siendo el único que defiende a rajatabla la unidad de nuestro sector. Aquí comienza Conectados en Agricultura.
Bien, muy bien. ¿Cómo están?
¿Cómo te fue?
Bien, ya tenemos una sorpresa aquí en el estudio. Llegó la Queen. Oye, llegaste quemadita, bronceadita.
Claro, pues si todavía...
Estupenda, como siempre.
Ah, pero muchas gracias. ¿Ah? No, pero si había buen clima, sí viento, cantidad de viento, pero sol. Así que algo habrá llegado, digo. Sí, claro. Pero estuvo muy bueno.
Sí. Saludamos también a Javier Pérez, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Javier?
Bien, buenos días, Checho.
Y a Patricio Gajardo, ¿cómo estás, Miguel?
Hola, Checho, ¿cómo estás? Javier, Magdalena.
Oye, hay varios temas, pero yo quise poner este tema porque siento que de verdad, las cosas que se vienen, sobre todo con este golpe inesperado del alza de las gasolinas, que de alguna forma hizo tambalear la agenda del gobierno. Como no, sí, un efecto demasiado fuerte, que ha postergado alguna de las promesas o ha desviado el foco de atención de alguna de las promesas del gobierno. Uno esperaría la lealtad de su gente por lo menos estos 30 días, y ya estamos empezando a ver el típico fuego amigo de nuestro sector. Y yo me pregunto si no hemos aprendido nada de la izquierda, no puede haber habido un peor gobierno que el de Gabriel Boric, y sin embargo se mantuvieron unidos hasta el final. Nosotros todavía no partimos este gobierno porque todavía no se ha aprobado ninguna nueva ley y ya está el fuego amigo. Yo quería poner este como primer tema para hacer un análisis, porque yo personalmente, que no estoy tan metido en la política como el político que participa activamente, sino que la comento diariamente, no lo logro entender. ¿Quieres partir tú, Pato?
Sí, yo quiero dar dos razones para explicarse el problema. Yo creo que primero está desde la politología. Uno es que la composición y la estructura del gobierno de Kast fue una estructura no de coalición, fue un acuerdo político de respaldo, pero no hay mínimos comunes entre los distintos partidos que le den una base y sustento al gobierno, sino que fueron individualidades elegidas a través de el jefe del segundo piso, un trabajo más bien personalista, individualista, y por lo tanto estas situaciones de tensión a partir de una decisión muy fuerte como fue la del ministro Quiroz en relación a las bencinas va a generar líneas divisorias entre los gradualistas y aquellos que piensan que debería asumirse otra postura. Y el otro punto, yo diría que es complejo, es que estos falta de mínimos comunes, a diferencia del gobierno anterior, que tienen una convivencia casi de supervivencia con el Estado. Hay que pensar que la izquierda...
Pero no estoy de acuerdo en los mínimos comunes. O sea, los mínimos comunes que tiene nuestro sector son mucho más que los mínimos comunes que tiene entre la democracia cristiana y el Partido Comunista.
No me cabe la menor duda.
Las diferencias de ellos son infinitamente mayores que las diferencias nuestras.
Checho, pero eso se tiene que traducir en una organización, en una estructura. O sea, si solamente los dos estamos de acuerdo en algo, o tenemos un mínimo común y pensamos igual, pero no tenemos ninguna conversación en la cual logremos organizar para alcanzar determinados objetivos en política, eso no sirve. Podemos ser amigos, podemos estar en el mismo rubro. El apoyo a Kast fue inmediato cuando pasó la primera vuelta, a la segunda vuelta, perdón. Pero en definitiva, los mínimos comunes se tienen que traducir en una coalición política, y eso no existe.
No, es que el problema es otro. El problema que hay es que la derecha, por concepto, cree más el individuo que en el Estado, más el individuo que en el colectivo. Y por lo mismo, tienen esas salidas de acciones individuales que se descarrilan de este concepto que la izquierda lo tiene muy arraigado. La izquierda pierde su ser en el colectivo. El colectivo manda y básicamente dejan de pensar, dejan de ser, dejan de... El mundo de las derechas tiene demasiadas individualidades y por lo mismo terminan criticando y siendo poco estratégicos, porque más allá de que uno pueda no estar de acuerdo políticamente, hay ciertos momentos en que hay que callar, y por lo tanto ese es lo que siempre va a traicionar al mundo de la derecha.
Bueno, análisis,
en ese individualismo que se le sale.
La diferencia entre el individualismo y el colectivismo, ¿eh? Podría explicar en parte lo que está sucediendo. Javier.
Oye, a ver, varios matices. Yo viniendo un poquito más del... Yo vengo del mundo de la política, vengo del mundo de los partidos, siempre estuve en partidos. A ver, yo creo que efectivamente ahí hay un matiz entre lo que plantea Chicho y Pato, ¿no? Que es que efectivamente yo creo que los mínimos comunes desde el punto de vista de principio están, ¿eh? Creo que más o menos, si uno dice, bueno, si uno pone un republicano típico con un UDI típico, si hay alguna diferencia sustancial, bueno, no hay mucha diferencia sustancial, eso es lo primero, ¿ya? Por lo tanto, eso está. Ahora, yo concuerdo contigo, Pato, que acá lo que pasa es que efectivamente no hay un sentimiento de coalición, ¿ya?
No.
Y eso es una cuestión bien compleja de llevar, porque... aparecieron algunos parlamentarios de la UDI la semana pasada hablando respecto al tema de generar una coalición un poco más amplia que le dé gobernabilidad, y la verdad es que hubo un portazo bien cerrado respecto a hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un primer matiz, ¿no? Hay un primer matiz, y antes pasó de una u otra forma también con Nacional Libertario y esta relación con el mundo republicano o con gente cercana al entorno del presidente. Por lo tanto, obviamente, hoy día nadie siente, excepto la gente que está en el gobierno, que deba una lealtad suprema ni suprima al gobierno de turno, en el fondo. O sea,
ese es un muy buen punto.
O sea, nadie, hoy día, tú tienes parlamentarios, tienes gente que dice, o sea, yo no tengo mucha lealtad acá porque aquí no hay un sentimiento de coalición, no se ha logrado generar una coalición, y por lo tanto aquí no hay en el fondo una cuestión que esté más allá de lo meramente político, de gente X de este partido, de gente X de este partido que está en la Moneda, y que todos dicen que cuando llegan a la Moneda son todos del partido Palacio de la Moneda y el resto de los partidos desaparece. Por lo tanto, en ese sentido hay una situación que hay ahí. Yo concuerdo con la Maida, yo creo que hay momentos en que uno efectivamente debe callar. La prudencia te llama hacia eso. Pero creo que también hay gente que es prudente y gente que es menos sí, prudente. Pero... cuando las cosas están institucionalizadas, obviamente tú en el comité político del lunes puedes decir, oye, pasa esto otro. Pero como no existe una institucionalidad de gobierno hoy día, creo que vamos a seguir viendo situaciones como esta en las próximas semanas.
Mira, yo he luchado siempre por la unidad de nuestro sector, pero hay otra cosa que es lo que me motiva eso. No es que yo no sienta que hay diferencias dentro de las distintas sensibilidades de la derecha, pero yo creo que la mayor lealtad que necesitamos hoy día los chilenos con Chile. Si Chile está, yo no voy a decir que está quebrado, porque técnicamente en los países no quiebran, pero Chile está en una situación muy difícil que va a necesitar mucho tiempo para, ¿cómo que se llama?, poder salir adelante. Y si bien es cierto, hay medidas que no van a tener efecto en el corto plazo y pueden ser impopular en el corto plazo, tenemos todo que remar para que se haga, porque en el largo plazo eso va a permitir que Chile vuelva a crecer. Por ejemplo, igualar los impuestos de primera categoría con los países que compiten por la inversión internacional. Ese debe ser nuestro discurso, y no que le van a bajar el impuesto a los ricos, pues esas son frases muy buenas de la izquierda, ¿no es cierto? Pero que no tienen ningún sustento, porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer, si no igualamos los impuestos, si no atraemos la inversión, si no empezamos a trabajar, o sea, vamos a hacer un gobierno más de paso, y aquí no va a haber cambiado en nada. Entonces yo creo que más que la lealtad hacia José Antonio Kast, la lealtad tiene que ser al país. Y la gente de derecha sabe perfectamente que las medidas que hay que tomar son esas, y hay que apoyarlas.
Checho, yo creo que primero el votante de derecha es un votante pragmático, un votante concreto, un votante individualista, y a pesar de que estoy seguro que en la izquierda hay una mayor vinculación incluso al colectivo y a los partidos, y como señalaba muy bien Magda, en términos prácticos hay una vinculación de que en el Estado es donde más seguros se encuentran, y por lo tanto el control del poder involucra tener buenas remuneraciones, como lo vimos en el gobierno anterior, y un estatus que no obtendrían a lo mejor en el mundo privado. Y el votante de derecha no es así. el votante de derecha. Yo creo que en lo que debe colocar el énfasis el presidente, ya que no construyó una coalición política y pareciera ser que no es eso lo que busca, porque el portazo, como señalaba muy bien Javier, yo creo que sonó bien fuerte.
Sonó bien fuerte.
Yo creo que el punto está en el progreso del país. O sea, en que tenemos que ponernos las pilas para volver a crecer y desarrollarse y volver a ser un país viable económicamente. ¿Ah? Y eso sí puede ser un relato potente para el votante de derecha que sí nos permita unirnos.
Sí, pero es que ahí hay un tema que también ha sido cuestionado y un poco han comprado el relato de la izquierda. Primero, llevamos muy poco tiempo como para poder, digamos, hacer un análisis del gobierno. Pensemos en la columna de Matamala, una vergüenza. Pero más allá de eso, la instalación del relato de le quieren bajar los impuestos a los ricos, le cargan la mano a la clase media. A ver, un momento, hay que mirar comparativamente. A ver, ¿qué pasó en Irlanda? En Irlanda bajaron los impuestos y recaudaron más. Y no solo recaudaron más, crecieron. Están creciendo, superaron al Reino Unido, pero sí, por lejos. Ya, ¿qué pasó en Estonia? Bajaron los impuestos. ¿Y qué pasó? También. Entonces, ahí viene la pregunta. Si lo que se busca no es subir los impuestos, porque si tú subes los impuestos al 100%, ya, ok, les voy el punto. Desde ahora en adelante van a pagar el 100% de impuestos. Se supone que con eso tendremos que solucionar todos los problemas. Pero no van a recaudar nada. Y no van a recaudar nada porque si a mí me van a cobrar el 100% de impuestos, yo dejo de trabajar mañana.
Obvio.
¿Ya? Entonces, si a mí me van a bajar los impuestos, obviamente voy a trabajar más. Y si voy a trabajar más, porque más me va a llegar a mí, bueno, voy a producir más. Y eso es lo que ha pasado a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son analfabetos económicos, pero son muy buenos para el cuento. Y entonces los otros se lo compran y el relato se impone.
Pero yo creo que, o sea, muy cortito, yo creo que, en las medidas económicas y en el plan de reconstrucción no creo que haya nadie del sector que esté en contra. Por lo menos yo no he visto a nadie como que está haciendo una crítica respecto a ello. Creo que ahí hay un mínimo común, básicamente bien amplio. No siento que ahí haya una cuestión que uno diga, oye, mira, hay voces disidentes. O sea, por
disidencia está en que se perdió el foco de esos cuatro pilares que venía el gobierno. Al gobierno se le eligió porque tuvo más seguridad, más crecimiento y un control fuerte sobre la inmigración, ¿no es cierto? Ya, la inmigración partió el primer día con el tema de la zanja, pero no se habló más. No se sabe si se ha seguido construyendo la zanja. Se ha acabado ya. Entonces, por un lado uno dice, bueno, ¿y qué iban a hacer en inmigración? Después, el crecimiento, pucha, lo golpeó con esta cuestión de la benzina.
Por supuesto.
Y obviamente ha quedado como medio postergado las decisiones que tienen que ver con el crecimiento. ¿Y cuál era la tercera? La seguridad. Hemos tenido problemas de tipo mezquino con el tema de la ministra de seguridad, que si dio o no dio la orden ella, si le pidió o no le pidió. No hemos quedado entrampados en cosas de forma. Y no hemos podido ver el fondo de cuál es el plan real de la seguridad. Nos pasamos harto de la pausa, así que vamos y después lo comentamos esto.
Sí, vale. Por supuesto.
Hay algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
La implementación de tu ERP fue un parto. En Sigo Came lo hacemos simple. Implementación rápida o te devolvemos tu dinero. Pide una demo en came.cl. Tu tiempo vale demasiado. Implementa en días, no meses. Si en 30 días no has implementado, te devolvemos tu dinero. Todo gracias a la simpleza, facilidad de uso, conexión con los bancos, e-commerce, servicio de impuestos internos y mucho más. Contáctanos en came.cl. Came con K. Y pide una demo gratis. Aplica términos y condiciones.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Te Pillé es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica. Tepillé lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isagi. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Verad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, que me acaban de dar una mala noticia. Murió una prima querida, la mayor de mis primas. Estaba enfermita, por cierto, y descansó, pero yo sé que mucha gente la conoció. Aide de Iguana, la familia de Iguana son 10 hermanos y tienen mucha gente, muchos amigos. Esa familia es una familia muy querida y acaba de partir la mayor de los de Iguana, Aide de Iguana, así que le mando, bueno, se lo voy a dar personalmente a sus hijos después del programa. Bien, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Me refiero a Sura Investment, líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondos mutuos APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace diferencia. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? Tepillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil porque Expo Auto te lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año, 20.000 kilómetros y sin costo adicional. El problema que tienen los autos usados es justamente la falta de garantía. Bueno, Expo Auto solucionó ese problema. Así que si va a vender o comprar su auto, no lo piense dos veces. Expo Autos. ¿Te bajaron tus pensiones? ¿Quieres pensionarte? Ya sea por invalidez, vejez, viudez o vejez anticipada, cualquiera sea tu cuestionamiento en términos de pensiones, anda donde el número uno, Peter Retamales. Mi amigo Peter Retamales te va a atender en forma espectacular. Contáctalo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Bien, tenemos habíamos dejado plantear algunos temas. La verdad que es cierto que una cosa es con guitarra, otra cosa es con guitarra y gobernar no es fácil, pero
sí, yo quería plantear hacer una reflexión en relación al caso Steiner. Porque yo, independientemente de la cosa chica, como tú muy bien lo señalabas, Checho, está el problema de que ha faltado como una propuesta clara en el plano de la seguridad de parte del gobierno de Kast. Y eso ha llevado a que se centre en el tema de que, bueno, ¿quién sacó a la policía, a la jefa de inteligencia de la PDI y llevó ayer en el caso del director de la PDI, Serna, a asumir la responsabilidad de la decisión totalmente? Pero deja un entramado de dudas. Y esas dudas a lo mejor se habrían resuelto, no digo completamente, pero si se hubiera visto una línea de conducción clara en el plano de la seguridad. Y no se ha notado. No. Y eso lleva a que se centre el protagonismo en un hecho puntual.
¿Ah? Es verdad, no hay un plan todavía,
tú señalabas que Kast había ganado justamente por uno de los puntos en el tema de, sí, seguridad. De la seguridad, por lo tanto, sí. Uno esperaría, sí, que existiera un plan claro, concreto y decidido en ese
punto. Es verdad. Yo, fíjate, Vato, solo te quiero complementar, estamos muy de acuerdo en muchas cosas hoy. Pero, o sea, yo más allá del plan, a mí lo que me falta un poco en este gobierno... que no se tome esto como fuego amigo, ¿no? Pero me falta el horizonte desde la retórica. Mire, vamos para allá, vamos a conseguir esto, esta es nuestra meta, ¿cachai? Y esa cuestión que le ha permitido a Milei gobernar casi 3 años, ya se le está acabando un poquito la cuerda, pero esa cuestión es faltante desde el punto de vista del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo,
¿verdad? Correcto.
Estamos muy centrados en el qué, en el cómo, pero muy poco en el por qué. Y la retórica en estos elementos, en momentos efectivamente de crisis, y lo hablábamos, Pato, hace algunos programas atrás, bueno, la Maida lamentablemente...
Nos vamos a sacrificar, pero vamos a estar bien.
Claro, porque
vamos para un objetivo.
¿Para qué nos sacrificamos?
Sí, claro, es fundamental, estoy 100% de acuerdo contigo.
Y esa cuestión ahí siento que, efectivamente, desde el punto de vista de la retórica que debe tener el gobierno hacia adelante, siento que aún falta, creo que estamos de acuerdo todas las medidas, lo del MEPCO, más allá de lo doloroso que fuera, etcétera, etcétera, era una cuestión necesaria, en fin, pero el horizonte de decir hacia dónde vamos, que es lo que sostiene la estructura, de los gobiernos, a mí me parece que falta algo ahí.
Sí.
Déjame leer un mail. Ignacio Purrat dice: estoy en total desacuerdo contigo, Checho. Estoy absolutamente en contra de tu editorial. Los que somos de derecha sí somos leales. En cambio, Chile Vamos son los traicioneros que permanentemente atornillan al revés y tienen una obsesión en ponerse de rodilla ante la izquierda para complacerla. Son ellos los desleales y los torpes que no tienen vocación de poder. No olvides que dentro del mismo comando de Matei le saboteaban la campaña y le sabotearon a Piñera, o sea, su propio gobierno. Chile Vamos es torpe y traicionero por naturaleza. Así que, Checho, no hables por todo. Son esos canallas los que están saboteando a Kast. Saludos y ojalá no te hagas el leso con mi correo. No, para nada, no me voy a hacer el leso. Al contrario, yo creo que el problema de la unidad de la derecha eres tú y la gente como tú, que manda un mail de este tipo, tratando de traicionero, de leales. O sea, así no se construye unidad, po. Si bien es cierto, hay diferencia entre Chile Vamos y Republicano, los que más marcan esa diferencia han sido gente como tú. Yo recibo todos los días palos tratándome de derechita cobarde o qué sé yo. O sea, yo creo que ya no tengo que dar muestra de valentía después de 25 o 30 años estar defendiendo casi solo al principio. Hoy día, afortunadamente, hay nuevas voces que me ayudan en mi discurso. Entonces, tratarme a mí de cobarde, de traicionero, yo siempre he estado por la unidad, y gente como tú lo único que hace es desunir más al oficialismo en el día de hoy. Magda, ¿tú querías opinarse lo que estaba hablando Pato de esto, lo que quiero?
No, yo creo que principalmente me gusta lo que dijo Javier respecto a es que lo que falta es un relato heroico. Sí, claramente cuando apareció el problema del MEPCO,
que Piñera tampoco lo tuvo,
no es una cuestión estructural. Es que tiene que ver con la tecnocracia en relación a no comprender que es necesario tener personas humanistas que sean capaces de construir un relato. Y eso es ciertamente eso es un problema que la derecha se concentró en el Excel. ¿Ya? Y el Excel no calienta a nadie. Y se necesita un relato, porque cuando Winston Churchill dice no tengo nada que prometer excepto sangre, sudor y lágrimas, estamos en el contexto de la guerra. Y que básicamente lo que podríamos decir, plantea el ministro Quiroga y dice, bueno, no, lo lamento mucho, vamos a tener que subir porque no hay plata. Pero no basta decir no hay plata, hay que construir una historia. Los seres humanos somos personas emocionales y la historia es lo que emociona. Si tú no tienes emocionado a el electorado, que de alguna manera sienta que esto es importante y que tiene una razón de ser y que entienda, porque lo entiende emocionalmente, que sí, me está saliendo más caro, pero es para arreglar las cosas. Si no tiene esa sensación, bueno, siempre va a ser muy fácil levantar esa calle para que se oponga. La medida es racional, por supuesto, es dura también, pero falta la épica.
Fíjate que yo solo muy muy corto, un amigo mío que fue gran vocero y gran panelista de este programa tenía una asesora que era muy notable porque decía necesitamos menos Excel y más Word.
Es verdad, porque tú que mencionabas Argentina, si hay algo que es épico, Milei
es lo épico.
Piensa tú que llega al poder siendo un personaje casi sin un partido, sin apoyo parlamentario, pero con un mensaje muy emocional. Y tú que mencionabas a Piñera también, pero lógico, pero si Piñera también funcionaba con una lógica tecnocrática de gestión, asumiendo que si la gestión era buena, todo se resolvía.
No, si los números en el Excel estábamos bien, están listos.
Claro, pero que no es así, Magda, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Menos Excel y más Word.
Pero si eso es cierto.
Harta cuenta y harto cuento también. Es que
las dos cosas van unidas, Javier.
Así es.
Las dos cosas van unidas.
Lo que pasa es que a veces el cuento te distrae en la cuenta. Pues sí,
pero que tiene que ser creíble.
Tiene que ser consistente entre los dos. Porque tú,
por supuesto.
Pero claro.
Mira, te lo voy a llevar a otro tema que también ha sido fuente de conflicto: Mara Cedini. La vocera Mara Cedini. ¿Cuáles son las grandes equivocaciones que ha tenido la vocera para ser una pésima vocera?
No es que verdad dijo, que una pésima
que
vocera.
Dijo que no. el barril de petróleo costaba $2. ¿Alguien no puede entender que se refería al litro de petróleo? Es obvio que es un error mínimo. Casi la destruyeron por eso. Después cuando dijo a Pablaza condenado por la... O sea, en la mente de las personas, a Pablaza está condenado.
Perdóneme.
Jurídicamente, obviamente que no. Pero son errores mínimos. Sin embargo, una vocera que lo único que... Porque una cosa es la equivocación y otra cosa es la mentira. Camila Vallejo era la reina profesional de las mentiras y nunca tuvo el ataque que ha tenido Mara Cedini en 30 días.
Pero
no, ella se ha equivocado en dos tonteritas y la hacen mierda.
Pero si estaban dispuestos a hacerla, pero pebre, dijera lo que dijera.
Obvio.
Era el eslabón más débil. ¿En qué sentido? En que la izquierda, y pensemos en el gobierno de Gabriel Boric, cada vez que se equivocaron, echaron a una mujer. El gobierno feminista no tiene nada de feminista. Sabe perfectamente a quién puede, de alguna manera, azuzar, porque la violencia es parte de su forma de concebir la política. Y esa violencia puede ser física en la calle o puede ser a través del bullying, que es lo que le están haciendo a la Mara en particular.
Es un bullying
que apela a que ella se ponga tan nerviosa que cometa más errores, por supuesto, porque va de absolutamente de la mano, ya debe estar pasándolo muy mal, porque no hay nada peor que te funen, ya, pero ellos son de la cultura de la funa. ¿Por qué a Camila no la funaban? Porque la cultura de la funa es mayoritariamente de izquierda.
Pero a Camila Vallejo le organizaban las preguntas que le podían hacer, restringía la posibilidad que los periodistas le preguntaran cualquier cosa.
Y los periodistas estaban cuadrados con ella.
Checho, disculpa, es que yo quiero ahí hacer una defensa a la Mara en términos muy concretos.
Obvio.
Dime, ¿quién cometió más error? El juez Lige, que fue el juez que tuvo la carpeta de Apablaza un mes en marzo. El ex ministro Cordero, que informó a mediados de marzo de que la extradición de Apablaza era ya inminente. El juez Lige necesita apoyo kirchnerista en Argentina y demoró un mes. Todo el mes de marzo, o sea, en el fondo el 10 de marzo, cuando desapareció a Apablaza, dime, ¿quién cometió un error más grave en términos de resultados y efecto y impacto para permitir que Apablaza se fugara y que se transformara en un prófugo? La Mara Cedini, con su equivocación.
Te fuiste a otro lado, si yo no estaba hablando de eso. Así que, ¿qué responsabilidad puede tener Mara Cedini en la fuga de Apablaza? Estoy hablando de los errores, cómo lo han agrandado los errores. Eso me refería yo.
Lo que pasa es que, a ver, alguien decía en el chat algo que con cual estoy totalmente de acuerdo y que iba a plantear, ¿no? Todos sentimos que hay como un problema más estructural de la comunicación del gobierno.
Sí, eso ya, sí. Ya, eso ya, se puede ya. Discutir.
Entonces, ergo, como sentimos eso, se ha ido a personalizar a Mara Cedini los problemas de comunicación estructurales del gobierno, que no pasan por Mara Cedini. Entonces, obviamente, esto es lo que Pablo Ortúzar retrataba en sus clases, como que la política siempre tiene víctimas sacrificiales.
Bueno, por eso como, dije, claro, la corte
que la corte de repente define ciertas cosas. Y obviamente lo que ha pasado con Mara es que efectivamente sus errores han sido cositas, minucias, pero obviamente como hay una sensación de que hay un problema estructural en las comunicaciones del gobierno, obviamente se ha tratado de llevar en ella una responsabilidad que a mí me parece no es tal. Eso es lo primero. Y lo segundo es que efectivamente cuando uno plantea esto, que hay que entender que hay que dejar un poco atrás la lógica más de campaña, ¿no?
Sí,
que es la lógica del momento, del timing, de la coyuntura, por lo que estábamos hablando recién, que es una lógica mucho más de la largo plazo. Este gobierno no tiene elecciones en los próximos 3 años, por lo tanto la retórica y la construcción de ese relato hacia adelante creo que es fundamental.
Pausa y regresamos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Y próximamente en la Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web peterretamales.cl.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de 1 año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a 1 año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Sabes por qué la vendimia de Sheraton Santiago es imperdible? Recorrido por los terruños de Chile, norte, centro y sur. Copa en mano. Meet Experience. 5 estaciones para un maridaje de excelencia. Opción de sumar hospedaje premium a valores óptimos. Fiesta de la vendimia, Sheraton Santiago. Sábado 25 de abril. Preventa 59.900 pesos. Asegura tu ticket ahora en panoramas@sheraton-ssl.cl.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Un día estás con las patitas en la playa. Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en Latam Win puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a Latam Win, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5.000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, mientras nosotros discutimos si una vocera es mejor o peor, o se equivoca o no se equivoca, Trump advierte que toda una civilización morirá esta noche si Irán no llega a un acuerdo. Pareciera ser que nos estamos acostumbrando a la violencia, a la guerra, a la indiferencia ante la muerte de personas, sean de la religión que sean, del país que sean, del color que sean. Hemos perdido esa humanidad, y la verdad que con esta guerra está muriendo mucha gente, como murió mucha gente en la guerra entre Israel y el pueblo palestino, que no fue guerra, eso fue un genocidio, y ahí quedó. Ah, y Trump hoy día advierte que toda civilización morirá esta noche. Yo entiendo perfectamente que el gobierno de Irán a mí no me gusta para nada. Yo creo que es un peligro real para la sociedad. ¿Ah? Ahí ha sido cuna de extremistas y exportación de revoluciones a distintos países. Sabemos que Irán está tratando de conseguir un arma nuclear. Tiene todos esos peligros, pero es la forma atacar a un país que al final de cuentas nos afecta a todos en el mundo. Si efectivamente hoy día Trump destruye esa isla donde se produce el petróleo,
la isla Carr,
donde se procesa el petróleo, bueno, va a subir mucho más de lo que ha subido el barril del petróleo, y vamos a tener que tener a lo mejor otro ministro de Hacienda que diga, señores, vamos a tener que subir el precio de la benzina. Si acá no hay, en economía no hay milagro, o sea, las cosas, hay que pagar los precios de las cosas tarde o temprano. Tú los puedes pagar antes o después. Es como cuando tú vas a comprar algo y lo pagas con una tarjeta de crédito. No quiere decir que el precio bajó, quiere decir que tú decidiste postergar el pago para más adelante, pero lo vas a tener que pagar igual, y lo vas a tener que pagar con intereses, y si te atrasas lo vas a tener que pagar con intereses y con multa. Entonces, lo que está pasando en el Medio Oriente no es indiferente, y debería ser el principal tema que estuviéramos comentando hoy día, y para eso tenemos un especialista aquí internacional como el Pato Gajardo. A ver, Pato.
A ver, yo creo que el ultimátum, que como tú muy bien señalas, es un ultimátum, ya han habido varios, ¿eh? Sí. Pero
hoy a las 8 de la noche, si ya no negocia,
Correcto, pero yo creo que está llegando un límite en términos de que tiene que hacer algo, sí, no pueden porque cumplir. Los ultimátum, como ustedes todos lo saben, Magda, tú también, sí. En términos de que si tú lanzas algo y no lo cumples, al final te debilita. Trump necesita terminar con la guerra. ¿Y cuál es el objetivo de Trump? Es básicamente impedir o dejar a Irán en una condición que es deje de ser una amenaza para los países de la región, no solamente para Israel, estamos hablando de sí. Arabia Saudita, los países del Golfo Pérsico, etcétera, y para las organizaciones terroristas que financia Irán de manera permanente, como Hezbollah y otras más. Entonces, el ataque en este momento yo creo que está pensado en destruir absolutamente las infraestructuras críticas de iraní.
Ya empezó, ¿ah?
¿Ya empezó?
Sí, Estados Unidos e Israel bombardearon este martes, hoy día, intensamente Irán, horas antes de que venza el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para atacar las plantas eléctricas iraníes si Teherán no desbloquea el estrecho de Hormuz, la isla de Hart, una sinagoga, el Instituto de Investigación Aeroespacial, varios puentes, vías ferroviarias y un mercado, entre otros, fueron golpeados.
Ya partió, entonces.
En esta jornada, causando 6 muertos y 5 heridos, mientras la República Islámica contiene el aliento ante los posibles ataques contra su infraestructura energética. Ahí está.
Pero en ese sentido debería ser una presión que está ejerciendo, sí, como anticipando para que lo obligar al régimen iraní a negociar.
No tener que hacer la amenaza que dijo que borrar la civilización.
Exactamente. Entonces, está con esta anticipación del ultimátum, porque recuerden que es a las 8 de la noche.
Es una presión
para que negocien. Esta cosa va en serio y, por lo tanto, siéntese a negociar y lleguemos a un acuerdo. Porque Trump necesita parar la guerra.
¿Quieres decir algo?
Parar la guerra. No, yo le quería hacer el pato en el ámbito internacional, pero otra pregunta, pero está bien, pero por otra línea. Es que yo, fíjate que, a propósito de esto, Checho, bueno, ha llegado información de que las bencineras en Europa, en todos los países europeos en este momento están llenas.
Tienen razón.
Están contando, pero...
No, y de hecho el petróleo está bastante, bastante más caro que acá. Sí. De hecho, nosotros somos el que más subimos, pero somos el más barato de la OCDE.
Sí.
Eso también... ¿A cuánto está allá, Maida?
Mira...
Te lo digo al tiro.
Impactante.
Estoy llegando al tiro.
En Italia era así como que todo decía... Ahora ya lo tienen como asumido. Sí, porque no les tocó la subida, ellos ya iban subiendo. O sea, ellos sí estaban sincerando el valor real del petróleo hace
1,80 el petróleo WTI, $116, y el petróleo Brent, $109.
Le voy a preguntar al ChatGPT.
Pero con el ultimátum va a subir, no te quepa la menor duda, en forma.
O sea, si efectivamente ataca.
Ya está atacando.
Pero para
que negocien, ya. Bueno, pero si el ataque se produce a partir de las 8, tendría que generarse una subida muy fuerte.
A ver, pero ¿en qué le afecta esto a Latinoamérica en términos de precio de la bencina? Obvio que le va a afectar a todas. Latinoamérica, pero también le afecta en el sentido de que vimos con simpatía la extracción de Maduro, porque era la única forma que ese régimen termine, y también estábamos esperanzados de que terminara el régimen cubano.
Correcto.
Con esto, yo creo que Trump, después de esto, se va a ir a los cuarteles de invierno.
No, porque
tiene elecciones. Tiene elecciones en noviembre, son las elecciones.
En noviembre, el 6 de noviembre.
Y la guerra no es popular en Estados Unidos.
Claro, pero no la guerra iraní. La extracción de Maduro fue fuertemente apoyada, popular. Muy popular, y en el caso de Cuba es casi una situación humanitaria.
O sea, ¿tú crees que Trump va a volver a...?
Va a seguir.
Yo pensaba lo contrario, que después de Irán va...
No, Irán, porque la guerra en Irán, disculpa, sí, Javier, es solamente muy breve, la guerra en Irán lo ven como los norteamericanos, exógeno, como algo que no tiene nada que ver con ellos. Sí, o sea, que ¿por qué está ellos están metidos
Israel,
en eso?
Sí, claro.
En cambio, dentro de las políticas de seguridad nacional Estados Unidos, que las planteó en diciembre del año pasado, sí, se plantea que es toda América Latina. Por consiguiente, la extracción de Maduro fue muy felicitada y generó apoyo para Trump.
No,
y el caso cubano, lo plantea casi como un tema humanitario, sí, y que realmente el régimen ya no da para más.
No, tiene que hacer Cuba rápido por el voto latino. Si lo que pasa es que...
Además, están las elecciones
de medio término.
Se elige a gobernadores en la Florida.
Aquí tengo...
Ese es el elemento. Efectivamente, en el norteamericano más típico, obviamente hay una mirada crítica a la guerra en Irán, pero respecto a Venezuela y respecto a Cuba hay una entrada de voto latino que para Trump es importante. Entonces Trump va a tener que terminar lo de Cuba antes, sí, de las elecciones de medio término, sí o sí.
Mira, qué bueno. Fíjate que yo había pensado, me había equivocado en el análisis, pero si efectivamente esos dos temas, Cuba y Venezuela, son populares en Estados Unidos, claro, ahí sí, ya
y súmale, cambia la visión. Súmale, Checho, breve, que Trump va a mostrar que el tema iraní, él ganó la guerra.
Claro.
Como sea.
Como bueno, no hay objetivos claros, puede usar cualquiera para decir que ganó.
Bueno, Napoleón dijo que le había ido regio en Egipto y le fue pésimo. Y se lo creyeron, no sé qué, es lo mismo. Pero, a ver, el dato que estaba diciendo que lo iba a buscar, le pregunté al ChatGPT y efectivamente en Italia, para que se hagan una idea, el precio del petróleo vale como 1.733 pesos chilenos por litro.
No.
Y acá es 1.440. En el fondo la comparación es bastante más alto.
Pero ese tipo de comparaciones en economía no son muy válidas porque los sueldos promedio de Italia
son mucho mayores
que en Chile. Entonces
sí,
hay un sistema para evaluar así compensando, digamos.
Pero en Sicilia no.
Ahora
Sicilia
hay harta,
es pobre.
Hay harta,
Sicilia es pobre.
Ahora hay harta especulación respecto a que Trump está en el fondo él sabe que el precio del barril influye a nivel mundial, etcétera, etcétera, pero tiene claro que obviamente gran parte del petróleo fue precio con mucho llega a Estados Unidos, pero gran parte llega a Europa y Trump está picado con los europeos y que está hace rato con harto norteamericano instalado en Venezuela para apurar la producción de crudo en Venezuela para asegurarle bastante al continente americano. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Puedo hacerle una pregunta a Pato Gajardo?
No. Es que tenemos que ir a las noticias. Guárdate la pregunta, están retando por interno,
pero
está muy bien, yo soy un panelista sumiso.
Vamos a la pausa y regresamos.
Un panelista sumiso.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en bci.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Jack Ma es probablemente uno de los ejemplos más potentes de resiliencia en el mundo del emprendimiento. Fue rechazado decenas de veces, no quedó en la universidad que quería, lo rechazaron en más de 30 trabajos, incluso en Kentucky Fried Chicken. Y no tenía formación en tecnología cuando Internet recién empezaba en China. Pero tenía algo mucho más importante, visión y una obsesión por el largo plazo. Vio, antes que muchos, el potencial del comercio electrónico y decidió construir lo que hoy conocemos como Alibaba, empezando desde su departamento con un grupo pequeño y sin recursos. Su mentalidad era simple pero poderosa, no competir con los grandes desde el principio, sino enfocarse en los pequeños, en las pymes, en quienes nadie estaba mirando. Jack Ma entendió algo clave: no necesitas ser el más talentoso ni el más preparado para emprender, pero sí necesitas crear lo suficiente como para seguir cuando nadie más lo hace. Su historia no es solo de éxito, es una prueba de que la perseverancia y la visión pueden cambiarlo todo. Para conocer historias de perseverancia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
¿Cansada?
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Soy María José Hoffman y te invito a que sigamos teniendo esa conversación ciudadana con un análisis profundo con los protagonistas de este nuevo ciclo. Te invito todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en La Voz de la Gente, tu programa.
La Voz de la Gente, con María José Hoffman, de lunes a viernes de 10 a 11 horas, por Radio Agricultura, Agricultura TV y todas las plataformas digitales. Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chetirane.
Porque la vida es un emprendimiento, en nuestro aniversario celebramos a las pymes, Abastible, 70 años por ti y por las pymes por Chile. Aumenta el verdor de tu cultivo con Kit Green, potenciador nutricional de la actividad vegetativa, ideal para etapas tempranas de crecimiento. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución. Más información en www.agroconnection.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúas pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires, en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales frescas, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un grato ambiente con una de las mejores terrazas de Santiago. Piegari está ubicado en la Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. Voy a leer un mail de Marco Hernández, dice: señor Irane, se le olvidó que Mara dijo que Chile estaba quebrado. No, ella nunca dijo eso. Eso fue un post que se puso y que después
comunicado
se
comunicado que salió.
Pero una como, minuta que salió con eso.
Que se hizo ayer responsable el segundo piso y no Mara.
¿Sí? Cristian Valenzuela, ¿no?
Lo que molesta de usted, que es bueno para calificar a las personas, ladrón, mentiroso, etcétera. Voy por partes. Una persona que roba para mí es un ladrón y una persona que miente es un mentiroso. Y eso sea del sector que sea, siempre lo he dicho. Al parecer usted no se da cuenta que usted es una apologeta del odio y la violencia. Esto es lo que sale de su boca.
No, yo siempre he estado en contra de la violencia, querido amigo, y si decir las cosas por su nombre es odio, sí, yo odio a los mentirosos, odio a los ladrones, odio a los criminales, y yo no estoy permanentemente transmitiendo odio, simplemente comentando las cosas malas. Y de los dos lados, ¿ah? Porque yo de repente también comento cosas, cuando fue presidente Sebastián Piñera, olvídense cómo comentaba lo que no me gustaba. Así que tu mail está un poco no diciendo la verdad, ¿ah? Desde que fue Mara la que dijo que Chile estaba quebrado, no sé si te equivocaste o estás mintiendo, y desde que yo transmito puro odio aquí en este programa. No creo que un programa que transmita puro odio pueda durar 25 años en la primera sintonía. Ya, en mi modesta opinión, dice él, ojalá puedan leer este mail, por favor, no me califique como zurdo, como dice usted, porque no lo soy. Saludo, Marco. No lo voy a calificar como zurdo, pero dudo que no lo sea. Ya.
Está bien. Qué buena.
Ay, ay. Bueno, vamos a escuchar lo que alguien tiene un lápiz aquí a mano que me preste, porque
sí, tengo.
No tengo lápiz. A ver si me lo traen de ahí adentro, da lo mismo.
Ahí.
Aquí tenemos lápiz. Ya. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Buenos días, Checho. Un saludo a todo el panel. Sabes que digamos las cosas como son. Los que son los discos de siempre son Diego Chalper, Larona Sandón, Paulina Núñez y otros. Y no solo eso, sino que permanentemente atornillan para el Redes. Y no solo eso, sino que también siempre, pero siempre, se lo traigan todo a la izquierda. No olvidemos que gracias a esa gente, el gobierno de Boric pudo avanzar.
Fuego amigo viene de Matei, que siente aún una herida tremenda por haber sido derrotada así increíblemente para ella, y gracias a Dios para el resto de los chilenos. Carla Rubilar, que no ha ganado ni una elección hace mucho tiempo porque también cree que sus ideas pro izquierda son populares, y no es así. Bueno, ese es el tema del fuego amigo. Yo creo que este gobierno va a superar eso.
Hola, Checho, muy buenos días para ti y todos tus panelistas. Me gustó mucho tu introducción de hoy día, ¿ya? Espero que la tengas debajo de la almohada y la puedas leer todas las noches antes de ir a dormir. Veo que estás abriendo los ojos y te estás dando cuenta de que Chile Vamos no es una coalición de derecha. Nunca lo han sido. Siempre han estado de la mano con la izquierda. Así es que me alegra mucho que estés abriendo los ojos. Un abrazo, Guillermo, desde Río Bueno.
Checho y panelista, buenos días. Como siempre, interesante el programa. Yo creo que el problema de la derecha es que no sabe comunicar. Con decisiones tan difíciles debió salir el presidente en una cadena nacional con gráficos, con peras y manzanas. Lamentablemente la izquierda nos lleva ganado muchísimo terreno desde los 80, que han trabajado en las universidades, en los liceos, para crear un relato, y son maestros. Si no, Boric no habría llegado a ser presidente. Saludos.
Buenos días. Permítanme dirigirme a ese 58% de electores de nuestro presidente José Antonio Kast. En vez de estar dedicado a criticar lo que con esfuerzo está empezando a realizar este gobierno, dejen su egoísmo e intereses propios de lado y apoyen lo que el presidente y su equipo están haciendo solo por Chile. Lamentable es que mujeres como Núñez, Matei, Rubilar y otros desorienten a las personas con sus opiniones. Ese 30% y algo restante no cambiará.
Bien, bueno, están todos más o menos en la misma línea, sí. Con un matiz de echarle la culpa de esta desunión solo a Chile Vamos. Yo creo que en Chile Vamos hay mucha gente que ha sido súper leal con el gobierno, desde Guillermo Ramírez para abajo, que lo ha defendido.
Hay de todo en todas partes.
A rajatabla. Y claro, hay algunos elementos de Chile Vamos que son díscolos, pero como decía el primer auditor, siempre han sido díscolos. Sí. Siempre han votado distinto o han puesto el matiz en sus votaciones.
Tienen intereses personales de pronto. Pareciera que se ponen que sí. Por sobre los de la coalición. Y también diría que hay algunos que están confundidos, que no saben quiénes son, ni saben lo que piensan. Simplemente están ahí y se dicen de algo, pero actúan como lo otro.
Yo creo que Chile Vamos dejó de existir. Hace mucho rato, y particularmente después de la última elección, con el resultado que tuvo Evelyn Matthei. Honestamente, como coalición, y comparto con la Magda, no saben qué significan, qué representan, y esa desorientación lleva a que los sectores más, digamos, que proyectan una línea más, te diría yo, de izquierda dentro de la derecha, dominan un poco en la crítica. ¿Ah? Y sí, pienso, fíjate, que no existe el Chile Vamos hoy día.
Está bien, yo puedo compartir esa opinión, que Chile Vamos está bastante deteriorado, digamos, por ponerle un nombre. Pero surge una nueva fuerza política que a mí me preocupa muchísimo, que es el PDG, ¿no es cierto? Que salió tercero.
Sí, claro.
¿Puedo hacer un comentario breve antes o no?
Sí. Iba a terminar la idea, pero ya que yo no te dejé hablar, está muy bien que tú no me dejes hablar, así que termina.
Dale
tú, porque yo quería hacer un comentario sobre la fuerza del PDG.
Yo creo que, a ver, volvamos a lo mismo. La raíz histórica del Partido Republicano y quienes están gobernando hoy día es Jaime Guzmán y la UDI. Ah, esa es la raíz histórica, ese es el tronco en el fondo de ellos. Y creo que en ese sentido, yo quiero diferenciar, creo que han habido voces discordantes, sí, pero creo que en general, en la mayoría, o en gran parte de Renovación Nacional, y creo que toda la UDI ha sido muy leal con el gobierno de José Antonio Kast. Conversamos algunas cosas fuera de micrófono hace un rato atrás. La situación de Apablaza, la UDI optó por ir detrás del gobierno de Kast, y por lo tanto, desde esa perspectiva, el proyecto político creo que está ahí. Ahora, creo que obviamente, y fue lo que dije al principio, Checho, y solo para terminar la idea, ¿no? En esta idea de algunos de pedir una nueva coalición, porque las coaliciones en general, si la lealtad no se da por espíritu, se da inexorablemente por institucionalidad, ¿no? Y creo que ahí hay un elemento que está pendiente. Ahora, obviamente, siento que la UDI va a seguir teniendo un rol especial en el gobierno de Kast. Salió una nota en un medio de comunicación respecto a que la UDI se había transformado en el partido fuerte, especialmente por el rol que ha tenido Claudio Alvarado en ciertas cosas, ¿eh? Bien especial, y la defensa que han tenido varios parlamentarios, Javier Macaya el fin de semana,
y Guillermo Ramírez
para qué decirlo, ¿no?
Presidente de la UDI,
ayer viajó el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, con el presidente de Kast a la gira por Argentina. Entonces creo que efectivamente ahí hay un hecho histórico que tiene que ver con un tronco nomás, ¿eh? Pero que obviamente, y concuerdo contigo, obviamente Chile Vamos fue una coalición que nació al alero del presidente Sebastián Piñera en su momento, y bueno, y ya que no está el presidente Piñera, ya no hay mucho
sentido. Oye, bueno, esta cosa de la política, de si está más mejor Chile Vamos, si está peor, si el PDG es la tercera fuerza, yo la verdad que me preocupa mucho que el PDG sea la tercera fuerza, cuando la verdad nadie sabe qué es lo
que piensan.
Nadie sabe lo que es el PDG. Hace pacto con el Partido Comunista, echan a un miembro por no votar por Pamela Giles. Pamela Giles fue oposición al gobierno de Boric, y hoy día tiene un gran poder dentro del PDG por su cantidad de votos, pero sin embargo, no se sabe si ahora son oposición a este gobierno, si una parte del PDG. Entonces, la verdad, tener una fuerza política que uno no sabe para dónde apunta es más peligroso que tener a una Chile Vamos que más o menos dentro de cierto rango uno conocía.
Al menos apunta, dices tú.
Pero la verdad de las cosas, que lo que a la gente le interesa realmente es qué se está haciendo por ello. La gente tiene un gran problema, que es el tema de la seguridad. La pregunta que uno se hace, ¿está o no está el plan de seguridad? Si está, ¿por qué se han demorado tanto en plantearlo? El tema del crecimiento, que era la otra cosa que a la gente le importaba, está claro que van a presentar ahora un conjunto de medidas. Pero antes de presentar esas medidas, que obviamente van a tener votaciones a favor y en contra, y va a haber toda una polémica, lo importante es lo que dijimos al principio, que el gobierno informe para qué son esas medidas, qué se quiere lograr con esas medidas y en cuánto tiempo se va a lograr esas medidas.
Del horizonte esperado.
Porque, de verdad, el bajarle el impuesto a las grandes empresas va a tener un efecto en el corto plazo en la recaudación. ¿Qué duda cabe? Si tú bajas el impuesto, va a haber menos... Pero ¿cuál es el efecto final que se quiere lograr con esto? ¿Ayudar a los ricos, como dice la izquierda, o efectivamente generar un clima propicio para la inversión, para la reinversión?
Acuérdense, esa es la idea, pero eso es lo que hay que explicar.
Que con el food las empresas reinvertían y seguía el país creciendo. ¿Y en cuánto tiempo cree que la gente va a poder conseguir un mejor puesto de trabajo? Esos son los ejes que yo creo que hay que focalizar y que debería focalizar el gobierno. Por supuesto, el plan de migración, ¿cómo lo va a hacer? Ha cambiado un poco la cosa, porque hoy día, como Venezuela ya no está gobernado por Maduro, podría haber la posibilidad de que gente vuelva a Venezuela. Bueno, esos son los tres puntos que los quiero dejar planteados para que ustedes lo debatan, pero yo creo que lo más importante y lo que realmente le interesa a la gente, y no las discusiones políticas que tenemos nosotros, que solo le interesan a una élite.
Yo solo súper breve. Lo planteé hace algún tiempo atrás acá en el mismo espacio. Obviamente el tema del MEPCO y el alza de las bencinas cambió el eje instalación, ¿no? El eje instalación, sí, estaba muy orientado a la seguridad, el tema de la zanja, etcétera, etcétera, y esto cambió el eje. Fue tan duro o tan fuerte el golpe que obviamente cambió ese eje. Dicho esto, obviamente, y creo que hemos tenido un problema también, porque la ministra Steiner, más que poder avanzar en medidas o en anuncios concretos, se ha visto envuelta en el tema de la PDI, que ya lleva 3 semanas, ¿eh? O sea, 3 semanas estamos hablando del tema de la remoción de la jefa de inteligencia de la PDI, y no hemos escuchado desde ese ministerio ese horizonte esperado del hacia dónde vamos, ¿eh? Y por lo tanto, y creo que ella, la ministra Steiner, que a mí me parece, los antecedentes que yo tengo, es que técnicamente es muy buena, comunicacionalmente no lo es tanto, ¿ah? A ella le cuesta bastante en general expresarse esta idea, contrario a lo que era Cordero. Pues Cordero no tenía ninguna capacidad técnica muy grande en el sí, tema, pero era un extraordinario comunicador, era muy bueno comunicando. Entonces, obviamente, Checho, creo que cambió el eje, y lo conversamos en la encuesta. Uno vio que efectivamente el tema de la seguridad bajó, y el tema de calidad de vida, empleo, costo de la vida subió en las preocupaciones de los chilenos, y eso fue post MEPCO. Lo que sabemos es que probablemente eso va a seguir por así, por más o menos lo mismo en los próximos 3 o 4 meses, y por eso creo que es muy importante que se explique las medidas de reconstrucción económica que va a hacer el gobierno, que se le diga a la gente por qué se está haciendo, para qué se está haciendo, cuál es el objetivo que esperamos a partir de esto, porque si no, efectivamente, en la lucha de la cuña o de la batalla o de la imposición, que era lo que decía la Maida, sí, efectivamente se puede terminar enredando el proceso.
Bien, a la vuelta le damos la palabra al resto. Tenemos que hacer la pausa de esta hora. Gracias por su sintonía, queridos amigos. Ahora yo estoy viendo el chat de YouTube, donde van hablando la gente, ¿sí? Que antes no lo pescamos.
En vivo, en vivo, chat, en vivo.
En vivo.
Sí. Así que, póngale like, su like en nuestro sueldo.
Invitamos a la gente del chat que le ponga like para ir creciendo en YouTube. Nosotros vamos a ir escuchándolo a ustedes también y dando algunas opiniones. Pausa y regresamos.
Hay algo especial cuando una pyme abre. Es el sonido de las ideas moviéndose, de clientes entrando, del equipo trabajando. Es ver cómo una idea puede tener un impacto gigante. La vida es un emprendimiento. Por eso hoy, en nuestro aniversario, celebramos a las pymes. Abastible, 70 años. Por ti, por las pymes, por Chile y por todo lo que viene.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar por los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguros. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, Pleno Barrio Cívico, o en nuestra página web, Peter Retamales. Punto cero.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salco, Brad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback y puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Para lograr la máxima calidad y el mejor rendimiento en su cultivo, asegure desde el inicio todo su potencial vegetativo y un verdor excepcional. La clave es Keep Green, un fertilizante completo y de máxima pureza que nutre de manera equilibrada todos los cultivos. Keep Green, ideal para hortalizas de hoja, frutales y cultivos de alta exigencia. Es un potenciador nutricional de la actividad vegetativa de respuesta inmediata y muy fácil de aplicar. Keep Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Estábamos comentando en la pausa sobre el ministro Buduje, ¿ah? Que por su estilo confrontacional uno podía creer que iba a tener muchos problemas en la comunicación con la gente. Sin embargo, hoy día el ministro mejor evaluado básicamente porque está comunicando bien lo que está haciendo y está haciendo cosas, porque está de verdad yendo a los campamentos, reuniéndose con la gente, y fíjate que increíble cómo eso la gente finalmente lo termina apreciando, Magda.
Pero totalmente, además sienten, ya que hablábamos del concepto de la mentira, la verdad, que es honesto, y tiene además lo que hablábamos antes del relato, él tiene un relato que... no solo de decir que va a hacer la pega, sino que va acompañado de acciones y tiene muy buenas respuestas que pueden ser duras, pero habla con la verdad, no con la política, digamos, no con esto que tratan de camuflar. Yo esta semana, por ejemplo, le vi una entrevista que le estaba haciendo a la Consuelo Saavedra y que ella le cuestionaba el tema de no confiscar los terrenos de Colonia Dignidad. Y entonces dice, bueno, pero si yo, el Ministerio de Vivienda no tiene atribuciones para hacer eso. O sea, ¿usted quiere que yo falte a la ley? En rigor, estaban haciendo algo ilegal. No digo, y él dice, bueno, ¿y quién? Bueno, no sé, pues tendrá que ver el que tenga las atribuciones para hacerlo. Yo no las tengo. O sea, a mí no me pregunten, a mí que me revisen. Y eso a la gente le encanta, porque en rigor tiene honestidad y no es que estés diciendo que... No, deja de ser político. Es un problema jurídico.
Yo creo, fíjate, que Poduje se ha transformado en una figura... en un país que está mucho más polarizado. No olvidemos que el gobierno de Boric se supone que habitó el cargo, no lo ejerció. Y yo creo que se demanda personajes que ejerzan el cargo. Y Poduje, yo creo que es un buen representante, una persona que ejerce el cargo con credibilidad y con acciones.
Sí, pues con acciones.
Y con acciones concretas. Entonces, habíamos estado 4 años en una opacidad de un gobierno relajado, relajado entre comillas, ¿eh? Y muy opaco en términos de su credibilidad.
Y de su gestión.
Bueno, de su gestión pésima. No, yo diría que yo creo que ahí
a propósito
no hay duda.
A propósito de gestión, cosas que están pasando a raíz de algunos anuncios de José Antonio Kast. El efecto cobro cae. Dice que la recaudación pasó de 30 millones diarios a 200 millones de pesos diarios. Ya el hecho que anuncie que les va a cobrar, empezó la gente.
Pero lógico, pues lógico.
O sea, lo peor que pudo haber hecho Boric para el endeudamiento del CAE fue haber dicho que lo iba a eliminar, porque cuando tú avisas a la gente que lo va a eliminar, ¿quién va a pagar?
No, nadie. Y pues, eso era una injusticia, pero total. ¿Qué pasa con toda la gente que pagó?
Que pagó, claro.
A ver, primero nunca tuvo los recursos. Debiese ser de alguna manera punible el mentir de esa manera, porque es como que me reí ayer en un programa, pero es como que yo diga, ya, yo voy a ser candidata y voy a prometerles a todos que cuando me elijan van a poder comer sin engordar. Yo estoy segura que hay gente que votaría por mí por eso. El punto está que eso es imposible de cumplir. Pero condonar el CAE era lo mismo. Es equivalente. Porque viene el punto. Ya, perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De dónde sacas la plata? Pero si la plata no la tienes, nada es gratis. Y ahí la gente tiene que comprender que todo lo paga usted. ¿Lo paga antes o lo paga después? Pero siempre lo paga usted. O sea, cuando dice, lo paga el Estado, es gratis. Mentira, lo pagaste tú.
Claro, obvio. Obvio. Bueno, ¿por qué dudan, dice Patricia Figueroa, que es el PDG? Ya demostraron que son muy de izquierda. Doctor Fayle es muy personalista y le gusta pontificar. Por tanto, fuerte encontrón con países que no soporta que existe alguien mejor que él. Así nomás.
Bueno, pero el doctor Fayle en una entrevista señaló que se estaba izquierdizando muchísimo el PDG, ¿ah? Y que por lo tanto existía, digamos, una penetración fuerte. Yo no sé si se está izquierdizando o no se está izquierdizando, pero lo que está claro es que este centro no es nada.
A ver, vamos a leer lo que está diciendo la gente en X, en los tweets. Mi nombre es Nadia, dice, ahora le molesta todo, señor Irani, y durante 4 años dijo lo que quiso, un poquito de autocrítica también. ¿Ah? No sé de qué habla. Robocop independiente, Checho, no te queda otra que defender a este gobierno, que votantes son inoperantes y corruptos. Que votantes en menos de un mes perdieron toda credibilidad, llegaron con mentiras, lo único que les queda es seguir con la minuta culpando al comunismo y a Boric. Anne Rose, ¿desde cuándo la derecha es solo republicana? Dios mío, mil veces prefiero ser Junco que Roble. Dar postnatal 6 meses, acuerdo civil, acorde con S21. Ni siquiera hablan del contexto de la historia en el Congreso. Tributo GM. Oye, Checho, ¿por qué no haces un programa especial acerca de las trucherías de la familia Chicardini en Copiapó y de la familia Manucheri en la cuarta región? Ahí no atacarían más ni a Mara Sedini ni a José Antonio Kast. Aprovecha tu audiencia. Bueno, yo lo he dicho varias veces, ellos ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. Ellos tienen Sicardini tiene un papá alcalde que estuvo preso. Uh-huh. Y volvió a ser elegido. Sí. A ver, Piscola Tesla dice, los municipios podrían entregar los mismos servicios con 61% menos de recursos. Estudio Ampliet Economist. Ahora llega la Contraloría y confirma el despilfarro de plata pública. Varios alcaldes gastaron más en celebraciones que en ayuda directa a la persona vulnerable. Me quiero quedar en ese punto, ¿eh? Porque me parece súper interesante. Primero, ya empezar a felicitar a la Contralora. Yo antes no la felicitaba porque decía, pues si está haciendo su trabajo,
no, pero
¿por qué no extrañó? Pero ahora que vemos que ha hecho el trabajo de los 4 contralores anteriores,
insisto,
en un periodo, Checho, hay que aplaudirla, pero quedémonos con el tema de las municipalidades que me parece interesante.
No, es que yo insisto, ¿qué hacían los otros contralores?
Sí, que
no hacían nada.
En serio, porque la pregunta se ha transformado Dorothy Pérez en un personaje clave, sí. ¿Ah? Clave. ¿Y los otros contralores qué? Que existían.
Oye,
antes.
Pero para mí me parece súper interesante este no descubrimiento, porque yo lo tengo claro hace rato, que la principal fuente de corrupción y de mal manejo de fondos públicos está en las municipalidades. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. De hecho, he propuesto que haya un funcionario de la Contraloría en cada una de las municipalidades. Porque ahí es donde está lleno de coima, lleno de compra trucha, etcétera, etcétera. pero ya cuando se muestra que se gastó más plata en fiestas que en temas sociales, a uno le da mucha rabia, porque al final de cuentas uno dice, bueno, con mayor razón pagáis los impuestos con rabia, porque si tú pagaras los impuestos y sabes que va a ir en beneficio de la gente más vulnerable, por último uno dice, ya, pues hagamos el sacrificio, porque si bien es cierto, yo no recibo mucho a cambio de los impuestos que pago, en otros países la gente sí recibe, como la educación pública, que es casi tan buena como la privada, como la seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, da mucha rabia esto, y yo haría un clic ahí, Javier, para profundizar un poquito en este tema.
Sí, yo creo que, a ver, el tema de los municipios...
Quiero decirle que Javier sacó un chocolate y no lo convidó a nadie.
No, oiga, no, no, no.
Cosa más fea, debajo la mesa.
Que debajo la mesa tiene el chocolate.
Oye, no.
No, si no importa que tenga chocolate, que no convida.
No un chocolate. Le quiero decir, Chicho, que como mi glucosa está disparada, es una barrita de proteínas vegana y sin azúcar. O sea, nada que sea muy buena de comer. Sí, vegana y sin azúcar.
Se la puede guardar en serio.
Oye, a ver, bueno, el tema de los municipios es efectivamente gastos mal hechos, compra trucha, horas extraordinarias que no corresponden. Hay mucha discrecionalidad en los municipios y es muy difícil de fiscalizar con los funcionarios que tiene la Contraloría hoy. Si bien los municipios tienen oficinas de lo que se llama control, obviamente muchas de estas cosas o mucho de esto pasa por fuera, especialmente por las corporaciones municipales, que son esencialmente una anomalía desde el punto de vista de que se crean estas corporaciones, que son corporaciones de derecho privado y en donde efectivamente fueron las cajas pagadoras de los municipios durante muchísimos años. Se empezó a tener una mirada especial sobre las corporaciones después de lo que pasó con el alcalde Torrealba en Vitacura, y desde ahí que la Contraloría empezó recién a meterse en las corporaciones municipales. Dicho esto, obviamente el tema de fiscalización y de control en los municipios es un tema al debe. Yo me encantaría lo que plantea Checho. Hoy día, de los 342 municipios que existen en Chile, casi 300 están con procesos de investigación por parte de la Contraloría. Efectivamente, hoy día el tema de las irregularidades que existen, como les decía, especialmente en temas de compra, en temas de horas extra, que es una cuestión bien brutal, porque nunca se escaló. Esto tiene que ver con una explicación. El escalafón de los funcionarios municipales nunca se igualó al escalafón de los funcionarios del gobierno central, que es donde efectivamente hay una escala de sueldos que está más clara. Los funcionarios del gobierno sectoral no reciben horas extra, y se trata de igualar los sueldos de forma, como digo, bien entre comillas, de forma artificial a través de este tema de la hora extra. Pero efectivamente, Checho, yo creo que aquí hay un elemento muy central. Aquí hay mucha discrecionalidad cuando existen cambios de alcalde, que también es otro elemento que hay y que es muy potente. Salen funcionarios, entran funcionarios, hay mucha discrecionalidad en los cambios, y por lo tanto ese es un germen muy especial para la corrupción. Hay un caldo de cultivo alrededor de los municipios,
hay una opacidad, como un hoyo negro, porque hay que reconocer que si la Contralora descubre que se ha usado mucho más plata para las fiestas, es porque efectivamente se puede descubrir. O sea, yo reconozco lo que tú señalas, Javier, en términos de que es muy difícil controlar todos los municipios y ver cómo funcionan y qué se hace con la plata. Hay un nivel de discrecionalidad muy fuerte, y hay también muchas municipalidades que funcionan, y eso se ve en las elecciones municipales con cierto liderazgo caudillista.
Sí, claro.
El liderazgo caudillista se retroalimenta con beneficios que se otorgan a determinadas personas.
Oiga, bueno, el caso que planteaba el auditor hace poco, Maglio Chicardini, alcalde de Copiapó, es el padre de la senadora Daniela Chicardini.
Correcto.
Por lo tanto, el peso electoral de esa región está en Copiapó. Y en la región de Coquimbo es lo mismo. Daniel Manucheri es hermano de Ali Manucheri, que es el alcalde de Coquimbo. Entonces, obviamente, estas relaciones de caudillismo y relaciones entre municipio y parlamentario es también un germen de corrupción enorme.
Oye, mira, yo quiero ir más arriba todavía en la escala con respecto al tema de los impuestos. Chile paga harto impuesto, en Chile se paga mucho impuesto.
Sí.
Y curiosamente, Chile tiene el índice Gini, que mide la desigualdad, ¿no es cierto?, muy parecido a varios países desarrollados antes de impuestos. Tiene más o menos el mismo guiño.
Pero no cambia nada.
Y después de impuestos, en esos países se mejora muchísimo el índice Gini y en Chile no se mueve nada. ¿Qué quiere decir? Que al final de cuentas, la plata que se mete por arriba para que llegue a los más vulnerables no llega. Se queda en la burocracia. Y nos hemos dado cuenta que hoy día, en promedio, el Estado, la gente que trabaja en el Estado, por el mismo puesto en el sector privado, gana un 30% más.
Así es.
Entonces, eso hay que corregirlo.
Así es.
Eso no puede ser, porque al final de cuentas lo que nosotros queremos es que la plata le llegue a la gente. La llegue en vacunas, le llegue en atención médica, ¿no es cierto? Le llegue en seguridad, le llegue en educación, y definitivamente no le llega porque no cambia nada este índice, que es un muy buen índice para medir justamente la famosa desigualdad que tanto le preocupa a la izquierda. Ese era un punto que era necesario hacer, pero nadie analiza por qué no se mueve nadie.
Y no se mueve porque se van todos a pagar a personal.
Claro, pues.
La grasa del Estado, porque, a ver, una cosa clara, pensemos en el gobierno anterior. Se calcula que fueron alrededor de 100.000 los nuevos funcionarios públicos. Y la pregunta que yo le hago a los auditores que nos están escuchando: ¿a usted le cambiaron los servicios? ¿Se le acabaron las colas de espera? ¿Lo atendieron mejor? ¿Lo atendieron más rápido? Pero en realidad, si uno lo analiza, nada de eso pasó. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y era necesario contratar a 100.000 personas más? ¿O bien estos son favores políticos? Y en rigor sí, son favores políticos de un montón de gente que, de hecho, ahora sabemos que el gobierno actual no tiene caja porque habían apernado. Además, trataron de hacer unos amarres de último minuto para poner gente y para impedir despedir gente.
Así
y aquí
es.
Viene la pregunta: si un funcionario público es bueno, que ascienda y que básicamente ojalá se lo premie, pero si un funcionario público que le pagamos todos los chilenos es malo, no cumple, atiende mal a la gente, partamos por eso, porque en las reparticiones públicas uno llega y es patalla el combo hasta que aparece un ángel. Yo siempre hay un ángel, pero al principio es todo no se puede y te tratan pésimo, hasta que llega alguien gentil que te ve que está en medio perdido y que te ayuda y que finalmente te permite destrabar algo que es como la casa de Orate de, no sé si ustedes vieron o leyeron las 12 pruebas de Asterix. Pero las 12 pruebas de Asterix eran las 12 pruebas de Hércules. Y la prueba peor es la Casa de Orate. Y la Casa de Orate, la prueba, era conseguir el formulario A25. Y entonces, claro, Asterix iba a la primera ventana y lo previo decía, no, tiene que ir a tal y tiene que conseguir el timbre, no, tiene que ir a hacer no sé qué y tiene que conseguir el timbre. Así son las reparticiones públicas. O sea, yo he participado de algunos procesos públicos que son un horror. O sea, es una nada tiene sentido, una cantidad de trámite, una cantidad de gente que no se justifica. Gente que se cree muy importante,
claro,
porque tienen timbre.
Así es.
Pero
y eso,
supuesto,
es terrible.
Así
es. No tiene ningún sentido de ser.
Pero... Sura Investment, líderes en Chile en seguros de vida con ahorro y fondo mutuo APB por patrimonio administrado. Consistencia que hace diferencia. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. CAME ERP es el sistema de gestión de las pymes, todo en un solo lugar. Fíjese usted, facturación, remuneraciones, inventario y mucho más. Solicita tu demo gratis en came.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? ¡Te pillé! Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámaras y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres vender tu auto? Y el problema es que mucha gente le gusta comprar autos con garantía, por eso se van a los autos nuevos. Bueno, ahora ese problema te lo solucionó Expo Auto, porque vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20,000 kilómetros, y lo más importante, que no tiene costo adicional para ti. Solo te lo ofrece Expo Autos. Y por último les quiero hablar de mi amigo Peter Retamales, que te ayuda si te bajaron las pensiones, si te vas a pensionar, no te preocupes por los costos, porque eso está normado por la Superintendencia de Pensiones. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. ¿Y si la parrilla parte con choripán? Eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
De comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Bien, ya estamos de vuelta en la última parte de nuestro programa, querido amigo. Y hay otros temas pendientes ahí. La ministra Chomalí ratificó el recorte del 3% en el MISAL en medio de la advertencia de los gremios de salud. Entonces, aquí, palo porque boga y palo porque no boga. Efectivamente, el presidente, dentro de los anuncios que hizo antes, era que iba a tratar de mejorar el déficit fiscal, y para eso obviamente tiene que bajar los gastos. Bajó en promedio un 3%, después ha ido acomodando, que en seguridad no se podía hacer, qué sé yo, pero claro, todo esto no tienen, todas estas medidas no son inocuas, le afectan a ciertas personas y qué sé yo. Pero supongamos que no haga nada en ese sentido, el presidente también estarían criticándolo porque había prometido mejorar un poco el desempeño fiscal.
Pero Checho, sí, es que cuando se dio en seguridad, por las razones que hayan sido, tú abres ahí el grifo, depresiones me refiero.
Sí, claro.
en el sentido que, bueno, sí, en seguridad, porque al principio eran todos el 3%, sí, claro, todos los ministerios.
Sí, claro.
Bueno, como eso se cedió en materia de seguridad, que no se iba a aplicar esta disminución.
Lo cual me parece bien, porque seguridad
está bien, no,
es súper necesario.
Claro, pero salud también va a decir, sí, bueno, yo también quiero que...
Es que todos van a decir. Vivienda también se necesita en casa y...
Por eso mismo, sí, todos tienen razones para justificar que no se les rebaje a ellos.
Sí, por eso que es bueno que el presidente muestre liderazgo y siga adelante con el plan, explicando que esto va a tener buenos efectos en el
largo plazo,
como lo había advertido Javier antes.
¿Eh? Sí. O sea, bueno, en salud hay problemas serios de gestión. Fíjate que el otro día, cuando apareció este el famoso recorte de seguridad pública, en los 72.000 millones de pesos, etcétera, etcétera, fíjate que había presupuesto sin ejecutar en seguridad pública asignado a carabineros por 18.000 millones de pesos. O sea, un cuarto del presupuesto no había sido ejecutado, y eso por problemas de gestión, de mala gestión.
Claro.
Y obviamente el gobierno, normalmente se subentienden, y allí le hago siempre a mis alumnos de administración pública, le digo una cosa, la administración pública y otra es la gestión pública. La gestión depende esencialmente de los gobiernos, no de la estructura del Estado, ¿no? Y ahí el gobierno del presidente Kast tiene un tremendo rol, yo espero que lo hagan bien en eso, porque efectivamente puede parecer extraño que se recorte en el presupuesto, pero la verdad es que la pérdida de dinero que existe por mala gestión en salud especialmente. Oye, es brutal.
¿Sí, qué les parece a ustedes esto, que esta ley miscelánea que va a presentar el gobierno, donde vienen prácticamente 40 medidas que aborda los distintos frentes que hemos estado hablando aquí, pero será bueno presentarlas todas de una vez, o será mejor ir una por una debatiendo? Porque ahí hay cosas que son realmente muy necesarias, imprescindibles de hacer, y puede que queden entrampadas por esto que le han llamado la ley tutti frutti, que son muchas cosas.
Correcto.
¿Qué opinión tienen ustedes al respecto?
Yo creo que, disculpa, yo creo que es clave que la ley miscelánea va a generar tensión entre el Ejecutivo y el Parlamento, justamente porque hay muchas cosas que podrían discutirse en forma separada. Por lo tanto, depende si las iniciativas legislativas conversan entre sí, es decir, son todas medidas económicas y se aplica una ley miscelánea, perfecto, pero si hay medidas de seguridad, medidas de sociales, medidas en este, y todo va junto, eso va a generar un cuestionamiento fuerte en el Parlamento.
Pero tiene un cierto grado de estrategia, porque si uno lo piensa, si se presentan todas juntas, hay que pensar cómo está constituido el Congreso.
Ya.
Entonces, con los propios tiene un, digamos, una base, y no tiene que convencer a la izquierda, necesita convencer algunos puntos que podrían salir de Partido Libertario, sí, de todas maneras, sigamos por algunos del PDG, y pasa, y si pasa el paquete entero, es un gol de media cancha.
Bueno, ahora, pero si ahí tenemos una medición clave, sabes tú, no tanto de la izquierda, sino que de quienes apoyan al gobierno.
Sí, bueno, por supuesto, pero da lo mismo si la pasa por 50, sí, o sea, por un voto, sí, da lo mismo, esto igual que un partido de fútbol, ganaste por un gol, pero ganaste igual. Sí. Y si la pasa, lo que está haciendo eso, porque claramente, si lo divide, hay medidas que van a pasar, y otras al aislarlas que no va a haber cómo pasarlas, ¿ya? Y eso es lo que están un poco evaluando. O sea, en general, ojo, que están criticando que el gobierno está haciendo esto, el gobierno anterior hizo lo mismo, ¿ya? Y los gobiernos en general hacen lo mismo. Y por lo tanto, el Congreso tiene su estrategia de poder dilatar esto y llevarlo a comisiones en tanto y cuanto no se generen los votos. Y mi gran pregunta es que pueden estar los votos de primera entrada, sí, y estamos listos.
Es buena tu teoría.
Sigo la teoría de ella. Yo creo que efectivamente paquetizarlo, cuando tú hablas de plan de reconstrucción nacional o medidas de reconstrucción, efectivamente tú estás hablando de un paquete de medidas, pero nunca se puede entender que un plan lleva una o dos medidas, sino que lleva múltiples medidas. Por lo tanto, efectivamente, en lo que plantea la Maida hay mucho de razón y estrategia de negociación. Es decir, vamos a meter todo el paquete de medidas para que el factor de negociación no esté en las medidas en sí, sino en cuáles de ellas van priorizadas o no van priorizadas. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que el gobierno entiende cuáles son esas medidas que para el gobierno son más importantes. Ahora, obviamente en la discusión parlamentaria, lo que está haciendo el Ejecutivo ahora es ponerle prioridad rápido al Congreso. ¿Por qué? Porque si no se produce lo que se produjo en algunos gobiernos, en el gobierno del presidente Boric, para qué decirlo, pero en el gobierno del presidente Piñera también, y para atrás, ¿no? El proceso como de sequía legislativa, como que los parlamentarios empiezan a poner creativo ellos, y por lo tanto el Ejecutivo pierde ese rol. Y lo que está haciendo este gobierno, creo que de buena forma, es tratar de decirle: mire, señores, trabajen, aquí está la pega, no se pongan tan creativos ustedes, porque tienen que tramitar esencialmente aquello que está en este plan. Y por lo tanto, en esa lógica de este gobierno que llegó a un proceso de reconstrucción nacional, lo que está haciendo mediáticamente y políticamente es, en el fondo, imponer un paquete para la discusión de esta. Así que yo creo que...
Y evitar entonces el parlamentarismo de facto. Claro,
el parlamentarismo de facto, y que los parlamentarios se pongan excesivamente creativos. Ahora creo que había menos amenaza ahora, sí, por el parlamentarismo, porque bueno, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado... Sí. Y la presidenta del Senado sí era más cercana al presidente Kast.
Correcto.
Bueno, hay varias medidas, como tú dices, que conversan entre ellas. Son re importantes. Por ejemplo, lo que habíamos hablado de la del disminución de los impuestos de primera categoría para hacer a Chile más competitivo en materia de inversión. Van de la mano con las medidas de la permisología, porque si tú quieres,
lógico,
si tú quieres crecer, efectivamente tenés que poner menos trabas a la inversión, o sea, o por lo menos regular un poquito mejor. No puede ser que hayan proyectos que se demoren 10 años, pues 10 años entre que van y vienen, y que los permisos, que la cuestión ambiental. Hay que ver qué va a pasar. Yo, me encantó la teoría de la Queen, de la Magdalena, porque efectivamente puede ser que se obtengan los votos y haya gente racional que diga: sí, estas medidas van a ayudar a Chile, y yo las voy a votar que sí en conjunto. Ahora, no entiendo mucho, ¿se vota todo de una sola vez o se va
votando? Bueno, por eso, se van trampando, claro, en tanto no hay votos. Si la primera vez entra, sí, y sale todo, sale listo. Todo,
claro, sí,
claro.
Pero tú puedes llevar a votación el paquete completo.
Sí, claro. Sí, claro.
Sí. Ah, ya. Sí, claro. Y después, si no hay los votos, se empiezan a trampar, y entonces empiezan las comisiones, y lo empiezan a pasar a más comisiones, y ahí va a empezar el desmenuzado.
Sí, ahora, yo creo que está bien medido de que en general, yo les diría que para el 90% de esas medidas, yo creo que los votos están, ¿eh? Creo que eso está bien medido. Creo que Alvarado y Pepe García lo tienen bien medido, ministro del Interior y ministro de las Express, así que creo que hay un, o por lo menos creo que
bueno,
hay
un buen horizonte. Está bien medido. Yo creo que la estrategia es espléndida, sí. O sea, espléndida en ese sentido, ¿eh? Como decía muy bien la Magda, si se gana por un gol, aunque se gane por un gol, ganas, ¿eh? Así que
ya la pasaste.
Oye, para terminar, que nos queda un minuto, una cosa más bien farandulera.
Dale.
¿Qué pasa con Televisión Nacional? ¿Qué se va a hacer con Televisión? Ese es un tema que a lo mejor no significa un tema de recursos tan gigantesco, pero sí puede tener un efecto político muy importante, porque supongamos que la decisión correcta desde el punto de vista técnico es privatizar Televisión Nacional. O eliminar Televisión Nacional va a tener un costo político fuerte, porque mucha gente va a empezar, pero los programas que hemos visto ahí en la historia de la televisión, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una fuente de
un barril sin fondo.
Barril sin fondo que le metí plata y no, claro, no hay cambio. ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que es un barril sin fondo y se tiene que tomar una decisión realista y pragmática. No sé qué es lo que sea más conveniente.
Yo la licitaría, más que eliminarla.
No, yo también.
Más que cerrarla,
la
vendería.
No, yo la cerraría.
¿Ah?
Yo la cerraría. Bueno, por supuesto. Pero lo que voy es, le cortaría el flujo público, de todas,
claro,
maneras. A eso ya de cerrarlo, los activos se tendrán que vender. Porque, es más, hoy día, con las tecnologías que hay, el gobierno podría tener un canal de YouTube. Y eso, si quieren tener un medio de comunicación con un noticiero, no tengo idea, pero eso vale 3 pesos 50. Lo que pasa es que esto no vale 3 pesos 50, pero no lo ve nadie.
Pero TVN no es un canal, no debiera ser un canal de gobierno.
No, ah, es un canal público.
Público,
canal,
no, público. A lo que voy, el canal público. Pero la pregunta está: ¿se justifica tener un canal público? Y eso es para otro programa completo.
Yo creo que ya para un programa completo, lamentablemente yo puse el tema al final, nos tenemos que ir. Gracias, Pato, nuevamente. Gracias, Javier.
Gracias, Techo.
Gracias.
Muchas gracias, pues, feliz.
Y a ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana. No se muevan de nuestra sintonía. Ya viene Nuevas Voces.
Fue Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales. Tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. La vida es un emprendimiento. Abastible, 70 años. Aumenta el verdor de tu cultivo con Kit Green. Nutrición equilibrada y de alta calidad, con el respaldo y garantía de AgroConnection. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Camila del Río, Alonso León y Priscila Irane.